Bueno, aquí nos encontramos con Antonio García, expresidente de la Asociación Atena. Lo primero, ¿por qué nos reunimos aquí? ¿Por qué el hecho de estar hoy aquí?
Hoy celebramos el Día Mundial de la Hepatitis. Como sabemos, en los últimos años la hepatitis C ha sido la madre de todas las batallas, por decirlo de alguna manera. Hemos peleado muchísimo para en su día peleamos muchísimo para conseguir que se pusieran los tratamientos, y lo que hemos hecho a lo largo de estos años es hacer resúmenes de cómo iban los tratamientos, cómo se iba curando la gente, y este ya es el último año en el que vamos a hablar sobre la hepatitis C. Por eso queremos dar unos datos globales sobre la hepatitis C y ya dejarlo, porque si bien en su día la hepatitis C supuso un problema grave de salud pública, había, a enero de 2015, había 1.500 y pico personas esperando a curarse. Sin embargo, en estos momentos prácticamente los pocos que quedan es porque ni ellos mismos lo saben, y hay que intentar buscarlos.
¿Y el tratamiento qué ha supuesto en ahorro, en salud pública?
Pues imagínate, mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas algo de lo que se ha podido ahorrar la Seguridad Social, que han sido millones. Porque nosotros, claro, cuando llegaron los tratamientos, llegaron con unos precios altísimos. Y una de las causas por las que intentaron tomarnos el pelo y atrasar la puesta en marcha de los tratamientos era, es que el precio. Nosotros ya decíamos desde entonces, el precio es baratísimo. Fíjate, a mí me diagnostican hepatitis C en el año 96. Y en el año 90, como no tenía ni puñetera idea cómo curarlo, me mandan a la CUN. Desde el año 90 hasta ahora, yo sigo en la CUN. Llevo 33 años yendo a la CUN y no he pagado un céntimo. ¿Sabes quién ha pagado todo eso? La Seguridad Social. ¿Qué ha habido por medio? Un trasplante. ¿Qué ha habido por medio? Revisiones a punta pala. Analíticas a punta pala. Pruebas a punta pala. Antes y después del trasplante. Haz una lista con todo y mira cuánto vale. Infinitamente menor que lo que costaba cuando más caro era el tratamiento, porque el tratamiento, si bien es cierto que empezó siendo muy caro, luego fue bajando. En estos momentos una persona con 5.000 euros se cura de hepatitis C pagando la Seguridad Social, o sea que el ahorro, y no hablamos de lo más importante.
Eso es lo que iba a preguntar ahora. Además del ahorro de dinero, ¿cuál es el ahorro humano que supone
te puedes imaginar, gente que está con una cirrosis hepática. Gente que está con una cirrosis hepática, te lo voy a decir de otra manera, que igual no lo, pero te lo voy a explicar. Descompensada. Cuando una persona tiene una cirrosis hepática descompensada, le empieza a aparecer cosas que dice, ostras, ¿esto qué es? La más grave es el cáncer. Pero hay otras. Una encefalopatía, se te va a la cabeza, te tienen que ingresar, te puedes llegar incluso a un coma. Una ascitis, se te empieza a echar la tripa. Porque ya el hígado ya no es capaz de absorber los líquidos. Unas varices aquí enormes en el esófago. ¿Por qué? Porque si la sangre no puede pasar por el hígado, pues dicen, me voy por otro lado. O sea, cuando a unas personas les empieza a pasar eso, hay muchas que están cada dos por tres acudiendo al hospital. Cada dos por tres las están ingresando, están padeciendo, están sufriendo. Y les dicen ahora te pongo en lista de espera, tú ya no puedes aguantar más.
Y hoy en día, debido al tratamiento, ¿cuántos trasplantes se hacen en Navarra aproximadamente?
No, mira, entre el año 2015 y enero de 2022 se han tratado y se han curado a 2.000 personas en Navarra. Y de esas 2.000 personas, podría ser la mitad o algo de menos, con los años iban a acabar en un trasplante. Imagínate lo que nos hemos ahorrado en sufrimiento lo primero, pero en dinero después. Y eso era inevitable, porque nosotros no es que descubrimos los tratamientos los descubrimos en laboratorios. Nosotros, cuando nos encerramos, lo que hicimos es adelantar la puesta en marcha de todo eso, porque había gente que estaba desesperada, que estoy en lista de espera, si me curas a lo mejor no acabo en un trasplante. Y seguramente, y mira, y te voy a decir una cosa, aunque solo fuera uno el que se salvó de un trasplante, ya me doy por satisfecho. Aunque sea uno. Pero lo que sé es que ese, los que estaban en lista de espera, los que tenían una cirrosis hepática y los que estaban antes de esa cirrosis hepática, con los años hubieran acabado en un trasplante.
Y han comentado que la enfermedad se puede considerar como algo residual. ¿Qué significa este hecho para la asociación?
Teníamos un problema de salud pública grave, porque teníamos más de 1.500 personas esperando un trasplante, esperando una curación. Y ¿cómo hacemos? Y ahora, si descubrimos una persona con hepatitis C, se la trata y se la cura al momento. A eso le llamo yo una enfermedad residual. Cuando teníamos a más de 1.500 personas esperando, tuvieron que priorizar. ¿A quién tratamos primero? A los más graves. Pero eso solamente duró 2 años, 2015 y 2016. En 2017 dijeron, joder, estamos aquí mirando a ver los que más graves están y nos están viniendo un montón de gente que estaban desesperados también. Y entonces dijeron, a partir de ahora, el que entre por la puerta lo trato y lo curo. Me da lo mismo que esté grave, que esté medio grave o que esté muy grave. El que entre por la puerta lo curo. Y a partir de 2017 eso es lo que ocurrió. Lo que sí es cierto es que los datos que yo tengo, entre 2015 y 2019, se trataron a casi 900 personas que tenían una fibrosis 2 para arriba. Personas que iban hacia un trasplante. Esas personas, la inmensa mayoría, no habrán acabado en un trasplante.
¿Y qué habría que hacer o cuál es el objetivo para poder erradicar la enfermedad?
Pues simplemente encontrar a 150 personas. Se estima, por las analíticas, porque el Servicio Navarro de Salud hace miles de analíticas, y automáticamente y por sistema les pide una prueba de hepatitis C. Y de vez en cuando aparece, ahí va. Un tío que tiene anticuerpos, le miramos, ahí va, si está infectado. Entonces hacen unas estimaciones y se estima que quedan alrededor de 150 personas que tienen hepatitis C y que ni ellos no lo saben. Esas personas, ¿cómo se localizan? Se saben cuáles son los grupos de riesgo, se saben que la mayoría de los trasplantados son nacidos antes de 1980... y entonces lo que cuando un médico de atención primaria tiene delante a alguien que dice, este nació antes de 1980, este le hicieron una operación muy gorda antes de 1992, este se ha pinchado, ha tratado con la droga, voy a aprovechar y le voy a decir, te voy a hacer una prueba. Y de esa manera, poquito a poco irán saliendo esos 150, pero poquito a poco irán saliendo.
Y desde la asociación, desde usted, que es una persona trasplantada, ¿qué mensaje querría transmitir a la población, a esas posibles 150 personas?
Pues que piensen si tienen algún recuerdo de que alguna vez les hicieron alguna prueba de hepatitis C. Porque si tienen algún recuerdo es posible que ni se hayan olvidado, y nada les cuesta acudir al médico cabecera y decirme, oye, me parece que una vez me miraron esto de la hepatitis C, vamos a hacer una prueba por si las moscas. Que vean lo cuáles son los grupos de riesgo, y digan, pues igual yo estoy en uno de ellos, Me voy al médico cabecera y lo mismo, oye, mira, yo me parece que estoy en un grupo de riesgo y me voy a hacer una prueba. O sea, que colaboren, que no cuesta nada hoy curarse, que los efectos secundarios no son nada, y que piensen en una cosa. Ellos puede que no tengan nunca ningún problema con la hepatitis C, pero ellos portan el virus C y por eso pueden contagiar, y lo pueden contagiar seguramente a los familiares más cercanos y a los amigos que les rodean.
Vale, muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a ti, Majo.